Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. Y el estudio de hoy lleva el título de desafío, sométete. Así que vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, venimos a tu presencia, nos entregamos bajo la guía de tu Espíritu. Señor, creemos que tú comunicas a la humanidad a través de las páginas de tu Santa Biblia. Algunas partes son historia, otras partes son poesía, otras partes son profecías y otras partes son narraciones que tú nos has dado, Padre Santo, para instruirnos, enseñarnos y para que podamos crecer en tu presencia. Así que gran parte de nuestra adoración, Padre Santo, que nos dedicamos a esta instrucción de la enseñanza de la Sagrada Biblia. Estamos tan agradecidos, Señor, de tener la Biblia y agradecidos que tu Espíritu Santo opera en nosotros. Señor, nos habla acerca de tu voluntad, acerca de tus planes. En esos planes, Padre Santo, tenemos la confianza y confiamos que tú nos vas a instruir y nos vas a inspirar hoy en el nombre de Jesús. Amén. A veces se ha dicho que la verdad es tan extraña como la ficción. En el capítulo 4 del libro de Daniel es un buen ejemplo de esta ficción, porque es uno de los episodios más raros de toda la Biblia. Este es el estado el mensaje del estado el reinado del rey Nabucodonosor para todo el pueblo que lo conocía en su tiempo. El Estado de la Unión es una tradición estadounidense que comenzó con la Constitución, cuando el artículo 2 dice que el presidente de los Estados Unidos de vez en cuando debe de informar al Congreso del estado de su país. Así que ha sido la traducción desde el primer presidente George Washington. El presidente presentó el Estado de Unión. El porcentaje de palabras son como 5,000 palabras. George Washington dio el primero con 583 palabras. Henry Truman, en 1946, presentó 35 palabras. Pero el rey Nabucodonosor, al presentar el Estado de su país, usó como 1,200 palabras cuando este hombre testificaba que se encontró con Dios en este episodio de su vida. Este es un mensaje monumental, porque podemos imaginarnos acá en los Estados Unidos, el presidente estadounidense venir a la televisión nacional y decir y dirigirse al Congreso y decir algo así: distinguidos miembros del Congreso, ciudadanos de los Estados Unidos y la gente de todo el mundo. Quiero que entiendan que Dios me ha hablado. Habría un silencio por todo el mundo. Los empleados de la Casa Blanca no sabrían qué hacer. Van a pensar, esto es raro. Ningún presidente ha hablado así. Entonces diría algo así como, el Dios de los cielos me ha aparecido y me ha mostrado su plan. No solamente el plan para el mundo, sino el plan para mi vida. Todos se quedarían, algo raro está pasando aquí. Esencialmente, en este capítulo 4 del libro de Daniel, es lo que vamos a ver. El reporte del Estado de la Unión, presentado por el rey Nabucodonosor, dando testimonio de que Dios le apareció. Es una sección muy admirable, con una historia muy admirable, que hace una afirmación muy admirable. Vamos a ver un poco de historia. Hace como 25 o 30 años, después del capítulo 3 del libro de Daniel, que vimos en el estudio pasado, y este capítulo 4 que vamos a leer hoy. Así que esto quiere decir que hubo un espacio como 16 años entre capítulo 2 y 3, y han pasado ya 45 años después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, recibió el primer sueño que lo interpretó Daniel acerca de el gobierno sucesivo que tomaría lugar en después de Nabucodonosor. Cuando leemos el libro de Daniel, algunos se preguntarán, ¿acaso este rey no ha entendido su lección? Dios le habló en una forma tan clara en el capítulo 2 en un sueño. En el capítulo 3 vimos como Dios milagrosamente libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno ardiente. ¿Por qué es que este rey no ha podido creer hasta este punto? ¿Por qué es necesario todo esto? Quizás, si seguimos al rey Nabucodonosor y su experiencia espiritual, él ha sido retado, ha sido impresionado y desafiado en los capítulos 2 y 3. Así que una persona puede ser desafiada y no aprende. Puedes ser movido por Dios y no aprendes a hacer algo de lo que Dios quiere que hagas. Entonces, hay tipos de cristianos que se portan de esta manera, les llamamos cristianos Alka-Seltzer, porque cuando encuentran al Señor, se mueven rápidamente, pero poco a poco se van opacando hasta quedar silencios. Evidentemente, el rey Nabucodonosor ya olvidó la experiencia del capítulo 2 y capítulo 3 de este libro de Daniel. Como se ha dicho, puedes poner un puerco en la sala del lujo del comedor y nada cambiará. Cambiará el comedor, pero el puerco seguirá siendo puerco. Así el rey Nabucodonosor no ha cambiado hasta este mundo. Es admirable. Y es una historia admirable, una historia larga que no podremos presentar en un solo estudio. Así que hoy veremos la mitad y en el estudio próximo veremos la segunda mitad. Así que estas lecciones que aprendemos en este capítulo 4, vamos a entender que Dios puede usar a cualquier persona y cambiarlo hasta, no importa que sea un político muy famoso. Algunos de ustedes no podrán creer, pero Dios puede cambiar a los políticos. En segundo lugar, Dios nos muestra que nuestra posición como creyentes y respetar a las autoridades que nos rodean, no importa que sean autoridades malignas. Vamos a ver el estudio de hoy en el verso 1 de capítulo 4 de Daniel, esta sección admirable y una historia admirable y una afirmación admirable. Daniel 4, verso 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas? Su reino, reino septiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Es una sección admirable porque es la única porción de la escritura escrita por un rey pagano. Por lo menos sabemos que era pagano e incrédulo. Es esta primera persona que dice yo, mío, lo que yo logré, lo que yo he edificado. Así que este rey se ha enorgullecido cuando sabe que está bajo la dirección de un Dios poderoso. En la sección que vamos a leer hoy, en el estudio de hoy y la semana próxima, en este episodio vamos a ver que el rey Nabucodonosor va a quedar sacudido a lo más profundo de su ser. Sabemos que todo contacto que tenga una persona con Dios eventualmente se debe de mostrar en la vida de la persona que tuvo contacto. Todos cambiamos. En alguna forma, todos cambiamos. Una persona orgullosa que dice que conoce a Dios y vas a saber que es un mentiroso, porque afirma haber visto a Dios. Cuando el profeta Isaías sabía que estaba en la presencia de Dios, dijo, ¡ay de mí que soy hombre pecador! Cuando Pedro el apóstol se dio cuenta que Jesús era quien era, le dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador, porque sabía que estaba frente a un hombre santo, y así Pedro cambió. Entonces, también el dicho antiguo que dice, si tu religión no te ha cambiado, quizás tú debes de cambiar tu religión. Entonces, tenemos aquí, en efecto, al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está cambiando de su religión y su hipocresía y cree en el Dios verdadero porque ve sus maravillas. Y aquí el rey presenta su testimonio personal. Ahora, pensamos que él debe de pensar que porque está frente a Dios iba a llegar a ser más poderoso. Yo recuerdo haber ido a la reunión de mi escuela, de los que graduábamos en la escuela superior, y cuando yo les decía a las personas que yo era cristiano y ver cómo se quedaban sorprendidos, cambiaba su rostro cuando decían, ¿eres qué? Soy cristiano. Y aún se sentían más sorprendidos cuando les decía, no solamente soy cristiano, sino que ya soy el pastor. Pero recibí la sorpresa de mi vida cuando vi a este hombre que venía caminando hacia mí, que se llamaba Hornwood, que era un jugador de fútbol, que era el popular del equipo de fútbol. Venía caminando hacia mí con una sonrisa hermosa. Yo nunca lo había visto sonreírse. Yo lo conocía como un hombre amargado. Vino, me sacudió y me dijo, Dios te bendiga. Yo también soy cristiano. Y yo pensé, no es posible que tú hayas llegado a ser cristiano. Tú conoces una persona que crees que nunca lo va a alcanzar Dios. Alguien que tú deseas que se convierta al cristianismo y dices, este nunca va a cambiar. A lo mejor Sadrach, Mesach y Abednego pensaban así de Nabucodonosor. Dice, en el verso 7 dice que Dios puede cambiar a la más persona más difícil, a la más persona más cruel que pueda existir, porque Dios es Dios. También es una porción admirable de la Escritura, porque Nabucodonosor es la única persona en la Biblia en esta condición que describe en las lecciones que vamos a leer hoy. Él exhibió una forma de insanidad, una condición psiquiátrica, o sea, un desorden psiquiátrico, un desorden raro que casi nunca se ve en ninguna persona. Para que una persona crea que es toro, buey o algún tipo de animal, es la situación, el desorden en que se encontró este rey Nabucodonosor. Encontramos dos secciones no bíblicas, históricas, que reportan que un rey pasó por esa experiencia de que se convirtió en bestia. El año 260 antes de Cristo, este escritor Abadinas, que menciona este suceso histórico cuando Nabucodonosor cambió su vida y fue reducido a una bestia, a un animal. También la historia nos habla que Nabucodonosor, que grandes eran sus señales y su ciudad maravillosa, y que su reino era un rey uno, y que su reino es de generación en generación. Así que vamos a encontrar más afirmaciones de estas antes del fin de esta historia. Como escribió este rey gentil, estas porciones de la Biblia han sido escritas por gentiles, como Lucas era gentil y nos escribió el Evangelio y el libro de los Hechos. Pero este palabras vienen de la boca de un rey pagano que dice que se encontró con el Dios de los cielos. Parecen las palabras del rey David y no del rey Nabucodonosor. Quizás pasaron 8 años después del episodio que ocurrió. Ya se levantó, se recobró y continuó siendo el rey. Dios le dio una muestra a Nabucodonosor en una forma rápida en la historia. En su rey, los años de su reinado en Babilonia estaban floreciendo, como dice aquí, que estaba Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba un hombre muy contento, en paz, pero Dios lo tocó y cambió instantáneamente. Ustedes han visto cuando alguien cambia instantáneamente. El buen ladrón en la cruz cambió instantáneamente. Me encontré a una persona japonesa hace años llamado Mike Kohano. Era un pastor en Tokio. Este señor, Mike Kohano, era un aviador que participaba en las misiones imposibles. Era hijo de una mujer cristiana y él testificaba que su madre oraba por él continuamente para que Dios lo convirtiera, y así sucedió. 2 semanas antes que saliera una misión imposible, una misión que le llamamos misión de suicidio, fue convertido. Entonces él platica su testimonio y nos dice que cuando no salió aquella misión, Dios lo convirtió, y Dios lo convirtió instantáneamente. Ahora, para este tiempo, este pastor está en el cielo, pero Dios lo convirtió instantáneamente. Historias admirables. Vamos a leer en Daniel 4:4. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Quiere decir que estaba en un palacio cubierto de plantas enverdecidas, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de la Babilonia para que me mostrasen la interpretación de aquel sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar la interpretación o su interpretación. Parece familiar esto para nosotros, ¿verdad? En el capítulo 2, el episodio que tomó lugar hace 45 años, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he tenido este sueño. ¿Por qué le llama Belsasar a Daniel? Porque este rey era politeísta y no conocía al Dios vivo. Podemos pensar nosotros que si este rey verdaderamente se convirtió al Señor, pensemos que este rey Nabucodonosor lo vamos a encontrar en el cielo. Qué pensamiento tan loco, ¿verdad? Pero si él se convirtió verdaderamente, lo veremos en el cielo, a este rey Nabucodonosor. Daniel 4, verso 9 dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso. Entendemos que este rey Nabucodonosor estaba satisfecho, tenía todo en abundancia. Sus campos estaban florecientes, sus jardines estaban cargados de flores, aquel rey estaba contento. Su fruto abundante y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quítale el follaje y despertad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la copa de sus raíces desjaretéis en la tierra con atadura de hierro y bronce entre las hierbas del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasarán sobre él 7 tiempos. Ya pasaron 45 años después del primer sueño de la imagen de la estatua de hierro. Él dice que estaba tranquilo en su palacio y su palacio florecía. Yo me imagino que era un rey que estaba reclinándose con sus pies elevados en una almohada, con sus manos detrás de su cabeza, pensando, disfrutando de la paz, que su país le brindaba. Pero cuando se acordó del sueño, pensó que la última vez que soñó, hace 45 años, fue un sueño de un imperio que cambiaría sucesivamente, porque la imagen era de oro, de bronce, de plata, de hierro y de hierro mezclado. Así que era el retrato del rey Nabucodonosor y los reinados que seguirían después. Por eso se recuerda, esto no me va a traer nada bueno. Yo, vuestro pastor Skip Asik, nunca he soñado sueños tan drásticos así. He soñado, pero casi siempre tengo sueños normales como todos ustedes después de que voy a dormir, después de haberme acabado de comer una pizza encebollada. Pero he oído que gentes tienen sueños. Yo conocí una mujer que dice que vino a ser creyente en Cristo porque soñó a Jesús, salió de su cama con sus ojos llorosos, cayó de rodillas, hizo la oración del pecador, aceptó al Señor Jesucristo y hasta este día ella continúa sirviendo al Señor. Unos cambios muy notables. He oído historias de personas africanas y el Medio Oriente, principalmente los musulmanos, que vienen a la fe de Jesucristo porque sueñan. Por sueños, a través de sueños. Oí el testimonio de un hombre llamado Timoteo. Este era un joven egipcio y él creía en esa secta estricta llamada Tzuki, un grupo islámico muy radical. A la edad de 14 años, este Timoteo era evangelista para esa secta, tratando de ganar gentes para su creencia musulmana. Ahora veremos la vida de este joven Timoteo egipcio que se fue a dormir y soñó en Jesús. Y voy a leer lo que él escribió. Una noche Cristo me apareció y me dijo en sueño, en una voz dulce, te amo. Yo he visto cómo te has resistido todos estos años. Y el joven le contestó llorando, yo también te amo, te conozco, tú eres eterno para siempre y para siempre. Así escribe. Este joven Timoteo entregó su vida a Cristo en aquel sueño. Cuando leemos de un sueño, hoy es que alguien soñó, esto no quiere decir que esta persona es más especial, más espiritual. Al contrario, puede ser una persona menos espiritual. Y Dios utiliza estas situaciones extrañas, raras, para llamar la atención a esta persona. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Faraón soñó las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y Labán, en el libro de Génesis, también no era cristiano y soñó y Dios le comunicó en sueños. Los madianitas vieron ese sueño de que el pan descendía del cielo, hablándoles de Gideón, sería usado por Dios para guiar a los madianitas. La esposa de Poncio Pilato soñó acerca de Jesús cuando lo estaban juzgando y le advirtió, he soñado acerca de este hombre, he tenido pesadillas, no tenga nada que ver con él. Veamos en Daniel capítulo 4 verso 7. Dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Nos preguntamos, ¿por qué es que este rey los volvió a llamar después de que en el capítulo 2 fallaron? Diríamos que este hombre hubiera aprendido su lección con este grupo de adivinos que tenía. ¿Por qué? Porque es el protocolo que usaban en esos días. Muchos de nosotros nos parecemos a este rey. Quizás si tú eras un guerrero hace un año, continuarás siendo guerrero este año por algo que te ha sucedido este año. Si has luchado con avaricia o codicia, si Dios no te toca y te hace el milagro, continuarás siendo codicioso y envidioso. Pero aquí el rey Nabucodonosor finalmente llamó a Daniel. Daniel vino y le dio la respuesta correcta. ¿Por qué es que no llamó a Daniel primero? No sabemos. Daniel puede ser que haya estado haciendo un viaje de negocios. Al fin llegó al pueblo y el rey lo llamó. O quizás el rey temía llamar a Daniel. Recordamos cuando hace 45 años, en el capítulo 2, Daniel vino y la interpretación que le dio no fueron noticias agradables para él. Dijo: oh rey, tú fuiste la cabeza, tú eres la cabeza de oro y después de ti habrá un reinado sucesivos después de ti. Así que para el rey Nabucodonosor aquello no fue buenas noticias, por eso es que temía llamar a Daniel en esta ocasión. Es lo que vemos nosotros, como las religiones paganas son toleradas, pero nosotros los cristianos nadie nos tolera y nos aborrecen. Porque nosotros nos gusta decir la verdad al que esté en pecado, y a la persona rica no le gusta que le digas que necesita arrepentirse y dejar su pecado. Así que Daniel vino finalmente a la presencia del rey. Vamos a ver el verso 9. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Dice, porque he entendido que hay en ti espíritu singular de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Los creyentes siempre estamos esquinados, siempre estamos siendo, siempre nos están cuidando los incrédulos, siempre nos están viendo a ver dónde fallamos. Así que aquí el rey le dice: sé que eres entendido que hay en ti un espíritu de dioses santo. Yo noto que a ti nada se te escapa y no importa que ofenda, lo dices. Nada te asusta. Este hombre, Daniel, vivía con sus ojos en Dios, no en las circunstancias. Y los incrédulos lo notaron. Lo están observando. A ti y a mí, como cristiano, la gente te está observando. Veamos el verso 13 de Daniel 4. Dice: vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Da testimonio que él vio un santo que descendía del cielo y era un vigilante. ¿Tú crees que lo que haces en tu vida nadie lo ve? Hay alguien que te está vigilando, tus vecinos. El pecado secreto en la tierra va a ser conocido en el cielo. Ese es un pensamiento interesante. Nadie me ha visto lo que estoy haciendo, pero, ¿sabes? Yo te digo, alguien te está vigilando. Una gran nube de testigos te están vigilando para ver cuándo fallas. Aquí, este vigilante que vemos es un ángel que vio, este rey vio un ángel. Yo, vuestro pastor Skip, nunca he visto ángeles. Conocí una angelita y me casé con ella. ¡Qué hermoso pensamiento! Yo creo en ángeles. La Biblia dice que en Hebreos capítulo 1, que Dios envía a los ángeles para cuidarnos, para administrarnos, para que no nos causemos daño. La Biblia dice que los ángeles están activos. Yo creo que yo le he causado úlceras a muchos ángeles en la forma que me comporto con tanto arriesgo cuando he estado en la mar divirtiéndome, como manejo en mi motocicleta. Pero este vigilante que el rey vio descender del cielo en su sueño lo sorprendió, porque Nabucodonosor estaba observando. Esta sección que estamos leyendo con una historia admirable, y lo más admirable es la afirmación que hace el rey Nabucodonosor. Vamos a ver en Daniel 4:17, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Él reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre el más bajo de los hombres. Yo, rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santo. Lo que está diciendo este rey, el propósito de este sueño, tú me lo vas a explicar, y el resultado de este sueño es porque el propósito es para que tú me lo interpretes y el mundo lo sepa. En primer lugar, Dios le dice que Dios gobierna en los negocios humanos. Como notemos aquí, dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Este verso 17 del capítulo 4 de Daniel es el verso clave, porque dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcáis los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que quita el que él quiere y lo da a quien él quiere y constituye sobre él al más bajo de los hombres, al más bajo de los hombres. De acuerdo a las Escrituras, Dios hace lo que él desea. Isaías 46:10 nos dice que mi consejo continuará y haré lo que yo decida. Verso 35, Nabucodonosor continuó hablando. Verso 35 dice: y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien retenga su mano. Eso no quiere decir que Dios es responsable por todo el pecado que la gente comete, sino que Dios permite que actuemos con nuestra voluntad, no nos retiene, porque nos ha creado con libre albedrío. Pero Dios tiene su control soberano. El W. Tos escribió en esta ilustración y dijo: cuando un barco crucero sale de Nueva York para ir a Liverpool, nada lo detiene y los tripulantes no están obligados a viajar, sino que ellos voluntariamente suben en aquel barco y continúan voluntariamente. Esa gente no está encadenada, ni se les ordena que tengan que hacer o no hacer. Pueden caminar sobre del barco, ir, venir, dormir, divertirse a la hora que les antoje. Así que hacen lo que se les antoje. Mientras que todo esto, el capitán continúa guiando a aquel barco para determinar el destino de aquel barco. Así que la soberanía de Dios se ve en todo ministerio y continúa moviendo para cumplir el propósito eterno de Dios. Dios gobierna y en el reinado de los hombres, dice el rey Nabucodonosor. El segundo punto que Nabucodonosor, que sepamos que Dios gobierna aún en las intervenciones políticos. En el verso 7, este político dijo: en el verso 17 dice, el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él a el más bajo de los hombres. Vean lo que Dios dice, dice aquí que Dios pone como gobernador aún al más bajo de los hombres, Faraón. Recordamos cómo fue Faraón, Faraón el Grande, no era un hombre bueno, era bajo. Ese Herodes también fue de los más, o los hombres más bajos. Nabucodonosor también, de los hombres más bajos. Esto quiere decir que Dios permite nuestras acciones, pero Dios constituye y hace lo que Él quiere. No te sientas muy contento cuando tu candidato fue electo a la posición como gobernador o presidente, porque aquí dice que Dios puede usar a el más bajo de los hombres. Y así quede. Ya no voy a decir nada más. El más bajo de los hombres. Para nosotros como cristianos, lo que aquí nos está diciendo es que no importa qué tipo de gobierno nos gobierne, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de obedecer y someternos bajo esos gobernadores malignos, a los gobernadores humanos. Debemos de ser como cristianos, los ciudadanos modelo. Sí, ciudadanos modelo, los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creemos lo que la Biblia nos dice. Salmo 62 y verso 11 nos dice que Dios habló una vez y dos veces he oído que el poder pertenece a Dios. Jesucristo estaba frente a Poncio Pilatos, el gobernador, y Poncio Pilato va a sentenciar a Jesús a muerte. Pero Jesús le dijo, tú no tendrías poder sobre mí si no te fuese dado de arriba o de lo alto. Eso fue el testimonio de Jesús frente a Poncio Pilato. Dios mi Padre te ha dado a ti, Poncio Pilato, autoridad para condenarme para el propósito eterno de la salvación de todos los pecadores cuando yo vaya a la cruz. Es una afirmación clara. Voy a concluir nuestro estudio con hoy, no en el libro de Daniel, pero el libro de Romanos capítulo 13, para ver esta sección. Vamos a leer algunos versos aquí en Romanos 13, comenzando con el verso 1. Qué hermoso es poder venir al Nuevo Testamento y saber que se une con el Antiguo Testamento. Así que leemos el libro de Romanos, capítulo 13, uno de los partes del Nuevo Testamento que tiene el mensaje de que debemos de dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso quiere decir que te sometas tú y yo y todo cristiano, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para conseguir al que hace lo, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los impuestos. ¿Te imaginas que a ese que le pagas impuestos le sirve a Dios? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así que, pagad a todos lo que debéis, al que impuestos, impuestos, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que honor, honra. Así que no hay ningún gobierno civil que no tenga la autoridad dada por Dios. Aunque le llamemos que es un gobierno incrédulo. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, ¿quién estaba en autoridad? Cicero en Roma. El Nero era el gobernador. Cuando David huía del rey Saúl, el rey puesto por Dios, 1 Samuel capítulo 24, David dijo que Dios juzgue entre tú y yo, que Dios tome venganza, pero yo no levantaré mi mano a contra de ti, oh rey Saúl. Estos gobernadores a veces Dios los usa para castigar a las naciones desobedientes. Dios usó a Nabucodonosor para castigar a Judá, el mismo pueblo de Dios. Entonces también los gobernadores malignos, gobiernos malignos, hay veces que Dios los utiliza para purificar a los países que Dios quiere que queden purificados. Cuando la iglesia floreció en Roma con la persecución de los cristianos, también hace años, cientos de años, en China, los misioneros fueron expulsados de China y se les cerraron las fronteras. porque el año, en ese año, los chinos cerraron las fronteras a los misioneros cristianos en el año 1900. Era ilegal ser cristiano, ilegal tener Biblias, así que la iglesia continuó escondida. Luego, en el año 1940, se abrieron las fronteras a los misioneros occidentales y la gente se preguntaba, ¿habrá cristianos en China? Así que ahora se cree que encontraron como 100.000 creyentes que habían crecido bajo las peores circunstancias como cristianos. Todo esto para aclarar que Dios hace la obra y Dios va a permitir que el Evangelio continúe creciendo en la oscuridad. Así que el Evangelio nadie, nunca nadie lo podrá detener. Así que la pregunta es, ¿no hay lugar para poder desobedecer al gobierno? Sí, en el capítulo 6 vamos a ver que aún Daniel desobedeció a su gobierno. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se humillaron, no se inclinaron a la estatua. Faraón dio orden a las parteras de que mataran todos los niños que nacieran, todos los varones, y las parteras desobedecieron. En el capítulo 4 de los Hechos encontramos que se dio un edicto legal de que no se predicara el nombre de Jesús, y los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Entonces, cuando un gobierno dé una orden de no o el gobierno nos prohíba hacer la voluntad de Dios, tenemos que obedecer a Dios y no la ley de la tierra. Para sumarizar todo esto, nuestra relación con nuestro gobierno, con las autoridades humanas, debemos de respetarlas, someternos y aún pagarle impuestos. Y a lo mejor cuando den una orden contra de Dios, tenemos que desobedecer solamente. De esa forma le desobedeceremos. Así que si tú quieres obedecer las leyes terrenales, comienza hoy cuando comiences a manejar en la carretera y obedecer el límite de velocidad. Obedece la ley de esta manera. No manejes arriba del límite de velocidad. También estamos pasando por la temporada de reportar nuestros impuestos, así que reporta todas tus ganancias honradamente para que compartas tu parte de impuestos con todo y que no te gusten estos señores gobernantes, pero Dios te da la oportunidad para que, así como Nabucodonosor también desea que yo les explique, asegúrate que tu vida está entregada a Dios, al Dios Altísimo. Esa sería la voluntad de Nabucodonosor. Así será. Así que, hermanos míos, oremos. Padre Santo, concluyemos esta sección de la Escritura del estudio de hoy, de esta semana, impresionados con estos hombres. Uno fue el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño y lo que le sucedió en los años que le siguieron como rey, cuando se engrandeció y Dios lo reprendió. Padre, también vemos a este hombre, Daniel. Parece ser que Daniel era una persona que no temía a nada, no nada lo asustaba, sino que él continuaba su vida calmadamente sobre toda situación adversa. Padre Santo, yo te pido que estas lecciones que aprendimos de estos dos hombres, por sus propios testimonios y sus palabras, que sean palabras que nosotros podemos utilizar y usar en este mundo, porque sabemos que la gente siempre nos está vigilando, porque saben que nos hemos entregado al Dios Altísimo, nos hemos entregado a Cristo y le hemos dicho sí a Cristo. Ahora tú que me escuchas, si no conoces al Señor, a este momento dile, Señor, te entrego mi vida, Señor, yo sé que soy pecador y te pido me perdones. Yo creo que tu Hijo, Señor Jesucristo, fue crucificado, sepultado y resucitó por mí. Me arrepiento de mi pecado, me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti, Padre Santo. Ayúdame a vivir para ti, hoy, por los siglos de los siglos. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús.